verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Somos parte de tu vida.
FM 95.9 y AM 730.
Radio Nacional Santa Rosa La Pampa. La radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos volvemos a reencontrar nuevamente martes 18.05, acá en Santa Rosa, La Pampa, 19 grados, soleado, hermoso, realmente una tarde para que nos puedan acompañar, como siempre decimos, haciendo ese ejercicio que siempre andamos pregonando para hacer, aprovechando a caminar, vamos que nos van quedando las últimas tardes bonitas en este hermoso otoño antes que se venga el frío, así que aprovechen a irnos escuchando con auriculares y aprender un poquito más y construir redes juntos. Hoy vamos a hablar de enfermedad celíaca, que acá tengo a las primeras invitadas del día de hoy que ya las voy a presentar, y también vamos a viajar de la mano de Vero Martínez. Vamos a ir al Parque Iguazú, ya vamos a saber de qué se trata y con qué se trae esta Vero hoy, ¿no? Bueno, primero vamos a decir cuáles son nuestras líneas de contacto para, obviamente, les manden un saludo, que ya me imagino que ya tienen su club de fan preparado, acá Guillermina y Marisa, pero bueno, vamos a decir cuáles son nuestras líneas de contacto, 2954-422-456 y 2954-364053, si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp. Por otro lado, saben que siempre andamos anticipando previamente al día, ¿no? Por las redes, tanto que nos pueden seguir por las redes de Radio Nacional Santa Rosa, como de Construyendo Redes, nos pueden seguir por construyendoredes.rn en el Instagram, y ahí se van a enterar cuál es el tema que vamos a tratar. Como les decía hace un ratito, esta semana es una semana muy importante, por eso están ellas acá. Es una semana donde vamos a hablar de una patología bastante frecuente que muchas veces, a veces hacemos macanas antes de que esté el diagnóstico hecho. Por eso la importancia de volver a hablar de esto, de recalcarlo. Porque siempre dice, bueno, pero ya el año pasado hablábamos de enfermedad celíaca. Y bueno, por eso están el día de, ¿no? Las fechas. Y que generalmente, como no se termina a veces de tomar conciencia del todo, ese día termina siendo la semana, esa semana terminan siendo 15 días y a veces terminamos siendo el mes de, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante tomar conciencia de estas patologías por la frecuencia que tiene, y en este caso, en esta patología, porque creo que hay pocas patologías que es tan fácil hacer el tratamiento. Tan fácil digo que no requerimos de un tratamiento farmacológico para realizarlo. Obviamente, lo más complejo tal vez es que está en nuestras manos realizar ese tratamiento y llevarlo a cabo. Por eso la importancia de hablar hoy de esto, de saber un poquito más de cómo cocinar, qué es lo que no tenemos que hacer para no meter la pata y para que esto salga espectacular el tratamiento, porque vuelvo a repetir, hay una sola cosa que lo vamos a decir más hacia el final del programa, pero la importancia que tiene de nosotros estar conscientes de lo que estamos haciendo con cada paso de lo que estamos alimentándonos. Bueno, primero le voy a dar la bienvenida a ella que es nuestra nutricionista estrella, que es la licenciada Guillermina Augusto. ¿Cómo andas, Guille?
Hola, Lau, ¿cómo estás?
Gracias por estar acá, que se vino con Mateo, que nos está vigilando desde el otro lado, ahí con Lucas. Está Lucas Santo y está Pablito también por ahí, que recién lo vimos, y Rolo Capelo, que ya está también en el estudio. Y bueno, y por a mi derecha tengo a Marisa de Sorte, ella es la referente de filial Acera La Pampa. Hola, Marisa.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar. Gracias por estar acá las dos. La verdad que un gusto, un placer. O sea, el año pasado, cuando nos tocó hablar de enfermedad celíaca, estábamos en plena pandemia, sí, y tuvimos que hacer todo con audios, así que agradecerte ahora que estás acá, que pudimos hacerlo y pudimos transmitir, ¿no? Un poquito. Justamente. Esto que hablamos,
gracias,
recién.
Gracias a vos, Laura, porque bueno, nos das la oportunidad también de poder hablar sobre celiaquía y sobre, bueno, de cómo tenemos que cuidarnos como para estar sanos, siendo celíacos.
Exactamente, porque bueno, vos lo hablás en primera persona, claro, y eso creo que es también lo bueno, ¿no? Que de cuando uno va a dar consejo, pues muchas veces dice, sí, para ustedes es fácil, pero bueno, claro, ya nos vas a contar ahora tu experiencia. No. Bueno, para introducir, antes de ya dejarlas hablar ellas dos, para aquellos que no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedad celíaca, estamos hablando de una intolerancia, ¿no? Que generalmente es permanente a ciertas proteínas del gluten, que está principalmente, y ahí tenemos las siglas de TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Es importante, más allá después de que hablemos, eso se lo voy a dejar a Guillermina, del tema de la mala absorción y un montón de cosas, que es autoinmune, que generalmente en la población, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, tiene una incidencia cercana al 1% de la población, lo cual es muy alta, ¿sí? Y que puede afectar tanto a niños como a adultos en cualquier momento de la vida. Y eso también es una cosa importante. Vamos a decirlo así como a grandes rasgos los síntomas. Hace mucho tiempo se hablaba solo de síntomas gastrointestinales y ahora sabemos que al ser una enfermedad autoinmune y que es sistémica, es decir, que puede afectar todo el cuerpo, vamos a tener síntomas gastrointestinales o en cualquier otro lugar del cuerpo. Y por otro lado, también puede presentarse sin síntomas. Por eso también la importancia de hablar hoy, ¿no? Por ahí va a haber algunas cuestiones que no tienen que ver tanto con lo gastrointestinal y en la pesquisa de que algo está pasando en ese cuerpo, terminamos encontrando que está la enfermedad celíaca. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la sospecha clínica y con las pruebas de laboratorio, y el diagnóstico definitivo se hace con una biopsia de intestino delgado. Pero bueno, eso es como para darle una generalidad y ahora sí poder hablar más, vamos a hablar, digamos, más del día a día, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Guille, dijimos más o menos para que la gente entienda, ¿qué es esto de las proteínas del gluten?
Bien. Lo que nosotros tenemos que sacar, ni bien nos enteramos que somos celíacos, es el trigo, avena, como dijiste vos, cebada y centeno, ¿sí? Siempre decimos dieta sin gluten. El gluten en sí no existe, ¿sí? Lo que existen son las proteínas del trigo, avena, cebada y centeno, que cuando nosotros hacemos un amasado, le ponemos agua, un trabajo mecánico, que es el amasado, se genera una red que es el gluten, que es lo que le da esa esponjosidad al pan, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que sacar son las prolaminas, que son esas proteínas del trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Lo que yo siempre digo es que es muy difícil, como vos decís, sobre todo cuando no hay síntoma. Es algo que a nosotros nos pasa, que comemos, y si somos celíacos a veces no nos pasa nada, ¿sí? Lo que no quiere decir que no nos lastime. Entonces tratamos de trabajar desde un primer momento, yo sabes que hago la parte de pediatría, tal vez con cuentos, con explicaciones. Es muy importante, antes de ver qué alimentos, explicar qué pasa, ¿sí? Entonces tomar conciencia de que si yo como hoy una galletita, tal vez no me duele la panza, pero sí me está lastimando el intestino. Al lastimarme el intestino, a mí no me permite absorber nutrientes, sí, en el caso de pediatría, para crecer, y también puede tener complicaciones en los adultos. Entonces, muchos pacientes, y sobre todo, lo vamos a hablar ahora con Marisa, seguramente, pero la cuestión económica, sin duda, es un punto importante, trabajando nosotros en un hospital público, muchos pacientes, yo he visto mamás de pacientes pediátricos míos que no están siguiendo las dietas. A veces, cuando son pediátricos, tienen un poquito más de resguardo, porque son niños y niñas y tratan de cuidarlo más, pero hay muchos adultos que lamentablemente hoy no están siguiendo la dieta. Cuando pueden, se compran algo sin gluten y a veces comen. El a veces comen no existe. Nosotros hablamos acá con diabético tipo 1, que yo decía, bueno, sí, una galletita una vez al día con azúcar, sí. Bueno, en el celíaco no existe, ¿sí?
Claro.
Tenemos que eliminar por completo el gluten. Es muy, muy poquita la cantidad la que lastima el intestino, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, por eso insistimos en leer los cuentos, en mostrar a los chicos, fíjense que en internet hay un montón de imágenes, mostrarles cómo son las vellosidades, qué es lo que tenemos nosotros en el intestino, qué son esos pelitos que permiten absorber nutrientes, que justamente el gluten lo que hace es barrer con todo eso y lastimar nuestro intestino.
Claro, y queda planito y no tenemos forma de absorber los nutrientes.
Yo entiendo que a veces es muy difícil, yo lo he hablado con los padres, decir, bueno, pero una galletita... No, vos tenés que entender que esa galletita la hace mal, ¿sí? Así como no le darías un pedacito de plástico a tu hijo, vos tenés que entender el plástico, te lastima el intestino, bueno, a él el gluten es lo mismo que si vos le dieras un pedacito de plástico. Le lastima el intestino, porque es muy difícil tomar conciencia de eso. Entonces uno la lastima.
Sí, más en un niño o una niña, claro.
Un poquito más. Sí. Entonces tenemos que sí saber qué es por completo. Pero tenemos que empezar también por qué sí alimentos podemos consumir. Sí, todas las verduras las podemos consumir, todas las frutas las podemos consumir, todas las carnes las podemos consumir, huevo podemos consumir, legumbres que estén empaquetadas, que no sea de venta libre, las podemos consumir, ¿sí?
Arroz
podemos consumir, polenta podemos consumir, ¿sí? Y después tenemos sí las harinas de premezcla, que bueno, Marisa, por eso siempre insistimos en que vayan a Cela, porque yo puedo dar consejos y equilibrar la dieta, pero la verdad que en recetas, en cuestiones de técnicas, en asesorarlos dónde están los mejores alimentos, dónde comprar más barato, ¿qué? Es Cela.
¿Y
ahí están los pares.
¿Qué es Cela para aquellos que no saben qué?
Bueno, Cela filial La Pampa. Nosotros tenemos una Cela Organismo Central en Buenos Aires. Hay dos asociaciones madres, Cela y Asociación Celíaca Argentina, ¿eh? Que bueno, que por esas circunstancias no hay una sola, no se han podido unificar. Pero en realidad las dos luchan por lo mismo, claro, para lograr una mayor calidad de vida en la persona celíaca. Y nosotros somos la filial La Pampa y está conformada por personas celíacas y por familiares de celíacos.
Ajá.
Y nuestro objetivo primordial es ser el grupo de referencia de la persona celíaca que es recién detectada, que es diagnosticada y que no sabe qué hacer. Entonces nosotros los terceros sábados de cada mes nos reunimos, ahora por el tema de la pandemia nos hemos corrido del Hospital Evita momentáneamente, porque, bueno, por todas estas cuestiones de salud, pero estamos en el salón de la Villa de Villa del Busto, en el salón vecinal de Villa del Busto.
Bien.
Y ahí nos reunimos los terceros sábados. Ahora nos toca el 21 nuestra reunión.
Bien. Y ustedes, cuando, digamos, aparece una persona que por primera está diagnosticada, digamos, yo me imagino, ¿no? Porque uno dice, bueno, el único tratamiento es la dieta, pero por ahí, como decía Guille, hay que ver también cómo come esa familia habitualmente, y siempre introducir alimentos nuevos o decir, bueno, ¿cómo amalgamamos, ¿no?, la comida de alguien recién diagnosticado con el resto de la familia que no va a comer eso?
Claro, sí, y ahí hay de todo. Es como que hay algunas familias, sobre todo cuando tienen niños pequeños, que eligen consumir todo sin gluten. Nosotros les decimos realmente de que esto no es lo más conveniente. Ese niño lo tenemos que estar formando de que no todo lo que hay en la mesa se puede comer, porque va a ir al jardín, va a ir a comer a la casa de un compañerito. Esto, si tiene ese hábito de que todo lo que está se puede comer, entonces no lo estamos formando. Entonces tratamos de trabajar con los padres, sobre todo, porque al adulto, bueno, le decimos que hay adultos que también, si hay una sola señora, por ejemplo, el marido también come sin gluten.
Claro.
Pero eso es más por comodidad.
Sí, sí, sí.
Pero en el niño que lo tenemos que formar, es necesario de que él sepa qué cosas puede, qué alimentos puede comer y qué alimentos realmente le hacen mal.
Claro.
Entonces, la mejor manera de enseñarles es diciendo, bueno, esto sí lo podemos comer, cómo nos tenemos que cuidar todos, como para que él después pretenda de que los que están en la mesa del jardín o en la mesa de la merienda también se cuiden.
Claro.
De esa manera, si yo unté con el untador con cualquier quesito crema, por ejemplo, y lo pasé por un pan que tiene gluten, yo después no puedo utilizar ese quesito crema. Y todo esto se hace desde la práctica y se aprende desde la práctica.
¿Y qué es lo que pasa? Como decía recién Marisa, Guille, cuando uno les dice esto, ¿no?, de por qué no se podría untar el pan con el mismo untador que usó recién una persona, o que lo va a usar una persona que está diagnosticada con celiaquía.
Ese por ahí es el punto más, yo siempre digo, los niños una vez explicándole y todo, tienen que tener confianza y que sigan su vida normal, si se van a un cumpleaños que vayan, sí, porque vos al nene le explica, los adultos les puedo asegurar que transgredimos mucho más que los niños, sí, los niños y las niñas nosotros les explicamos, cumplen con la dieta, no tenemos un nene que haya comido por escondidas, no nos pasa eso. Sí, lo que hay que entender son las transgresiones involuntarias, claro, que es a veces esto que dice Marisa, sí, yo me voy a pedir unas papas fritas a un restaurante, por ejemplo, y en el mismo aceite se fritó una empanada que tiene harina, claro, y esas papas fritas están contaminadas. Esa persona no quiso transgredir porque sabía que las papas fritas las podía consumir la papa, pero tenemos muchos pacientes con transgresiones involuntarias y claro, se sabe que la mayoría de los pacientes celíacos hoy en algo de gluten consumen, porque es muy difícil a veces claro, manejar, sobre todo en lo social. Por eso es uno de estos días que yo siempre insisto, que cada uno de nosotros que vayamos a un restaurante le preguntemos, ¿y el menú para celíaco? Aunque no tengamos nadie en la familia, cada vez que nos sentemos en un lugar, tenemos que decir, ¿y el menú para celíaco? ¿Y el menú para celíaco? Porque todos tenemos que generar que cualquiera de nosotros podamos ir a un restaurante y que no tenga que comer un bife con ensalada, que muchas veces tampoco es seguro el bife con ensalada, porque el manejo dentro de la cocina tiene que ser importante.
Bueno, eso te iba a preguntar, porque claro, uno tiene que también confiar en esa persona que te está diciendo que tiene un menú para celíaco, que realmente esté cumpliendo con las pautas y los requerimientos que implica cocinar, ¿no? Con toda la,
sí, para él,
¿qué tenemos que tener en cuenta en el momento de cocinar?
Bueno, que los productos que se utilicen sean libres de gluten, y que tengan el logo, porque muchas veces dicen, no, sí, este es libre de gluten, pero no tiene el logo. Entonces, tenemos un logo desde que se promulgó la ley, entonces le tenemos que hacer caso. Y además es visible, hasta el mismo niño se puede saber,
claro,
puede saber de que ese logo corresponde de que no tiene gluten. Y después el manejo, y el manejo en la cocina de esos elementos. Hay, ahora acá en Santa Rosa estamos tratando de que se compren en lugares seguros, por ejemplo, las pizzas ya hechas, la pasta frola, lo que vos vayas a necesitar para desayunar,
el alfajor de maicena,
sí, y que todo venga cerrado, cubierto, cosa de que sí. Ya la pizza que te traen, que venga ya en la pizzera, de que esa persona que la elaboró a la pizza, la haga ya como para mandarla al horno y del horno te venga a la mesa.
Bien.
Cosa de evitar ahí...
Que sí, ir acortando los pasos, por lo menos.
Las distintas
cuanto,
maneras
cuanto
de contaminarse.
Más manejo, claro, cuanto más claro, manejo y manipulación
y después
haya.
Hay que formar y, o sea, hacer formación, a dar charlas a los lugares gastronómicos y no una sola vez. Después hay que hacer una supervisión también para ver cómo se está implementando. Bueno, todo eso nos está faltando.
Claro, la pandemia tampoco ayudó mucho.
La pandemia tampoco ayudó mucho.
En el medio de haber habido varias...
Estábamos trabajando con una ley justamente ahí para el 14 de marzo nos habían llamado del 19... O sea, 19, no, del 20,
sí,
del 20.
Sí.
Y bueno, y estábamos trabajando con bromatología del municipio como para elaborar una ley y que sea accesible. Pero bueno, se nos cortó y ahora, bueno, estamos con ese objetivo
para poder
como
retomarlo,
para trabajarlo con el municipio.
Bien, y cuando nosotros, Guillén, por ejemplo, viene un paciente diagnosticado, saca turno con un nutricionista, que volvemos a repetir que sería lo ideal, ¿no? Se hace el diagnóstico,
sí,
ir a un nutricionista para niños, para adultos estamos hablando lo mismo, sí, para poder hacer la dieta como corresponde. Y no tenerle miedo, porque siempre por ahí charlamos esto, ¿no? Cuando dicen, bueno, es celíaco, tiene diabetes, ya piensan que hay cosas, porque está en el popular, que no se pueden comer, ¿no? Uh-huh. Sabemos que en el celíaco hay cosas que no se van a poder comer. Pero, ¿qué cosas se tienen en cuenta cuando uno tiene que armar un plan nutricional? El caso de un niño, de un adulto, me imagino las patologías asociadas, y si tiene algún otro síntoma extradigestivo, tal vez, ¿no?
Bien. Nosotros al principio no tenemos, siempre decimos, cuando nosotros diagnosticados, sobre todo en desnutrición, en los más pequeños, que vienen muy desnutridos, vienen anémicos y demás, no es necesario ni suplementar con nada, ¿sí? Es simplemente una dieta completa porque se recupera solo, ¿sí? Se va a recuperar solo porque ese intestino se va curando y empieza a absorber todos los nutrientes. No es que yo tenga que darle un batallón de cosas para suplementar, no, porque se va a curar solo. Hay que tener en cuenta también que los anticuerpos, que es lo que me diagnostica al principio junto con la biopsia, los anticuerpos van a ir bajando. El primer año puede llegar a tardar un año en bajar esos anticuerpos. También hoy se sabe que podemos tener anticuerpos negativos y también transgredir con la dieta. No tenemos algún método específico. Recién ahora se están haciendo unos péptidos en materia fecal que miden el gluten que hay en materia fecal, y recién eso sería lo más efectivo, pero está como en investigación, todavía no está en la clínica. Como vienen avanzando las cosas, es muy probable que en unos años el paciente celíaco pueda hacerse un test realmente a ver si transgrede o no. Eso realmente sería como muy exacto, ¿sí? Pero hasta hoy lo que más o menos nos orienta es la negativa de los anticuerpos, que estemos cumpliendo bien con la dieta, bien. Pero tengan paciencia y un mes. Sí, insistimos, y a mí me pasa mucho esto, de pacientes que empiezan a comprarse todas las galletitas sin gluten, de todo, y tal vez antes desayunaban un pedacito de pan con una manzana, y ahora de golpe desayunan 5 galletitas dulces. Digo, no. Si de antes desayunabas un pedacito de pan con una manzana, seguí desayunando el pasito de pan sin gluten con la manzana. Tratamos de que mantengan los hábitos, sobre todo si tienen hábitos saludables, porque nos pasa mucho esto, ¿sí? Piensen que estas harinas, al no generar gluten, las masas suelen ser más ricas en grasas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque también tenemos mucha obesidad asociada a celiaquía, porque son alimentos más calóricos.
Bueno, ahí pusiste el punto de que siempre pensamos que por comer sin gluten, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo dieta, entre comillas. O sea, se está siempre... Por eso digo la importancia de informar, como decíamos recién, y de que la gente comprenda que ni son harinas que van a tener menos calorías para vos poder formar una masa que tenga consistencia. Si le sacás el gluten, tenés que agregar otra cosa, que en este caso son grasas. Entonces, no quiere decir que la comida sin gluten va a tener menos calorías, por eso estoy haciendo una dieta hipocalórica, al contrario. Muchas veces, ¿no?
Sí, siempre pensamos en esto. En esto le decimos mucha gente, el ovino es celíaca. Te puede gustar, yo no soy celíaca, como galletitas de arroz, pero digo, tampoco, ¿sí? 3 discos de arroz, como digo yo, es el mismo equivalente para un paciente diabético que un miñón de pan. Entonces, si querés comer 3 discos de arroz, sí, pero también podés comer un miñón de pan.
Claro.
Entonces, una cosa es, siempre asociamos a esto, a que los alimentos sin gluten engordan, no engordan, y bueno, justamente es todo lo contrario, ¿sí? Pero bueno, tampoco es que el paciente celíaco tiene una dieta hipercalórica. Podemos hacer perfectamente una dieta equilibrada, pero para eso necesitamos cocinar, ¿sí? Todos los pacientes, cocinar, tengan el nivel económico que tengan, necesitan, y Marisa lo sabe, y por eso Acela es un gran fuerte que tenemos en eso, porque le dan cada receta, cada cosita, cada detalle, que la verdad que uno tiene el desconocimiento. El tratamiento es el gastroenterólogo, la nutricionista y las asociaciones, ¿sí? Porque el tratamiento es los tres. Si falta alguno de esos, siempre...
Tenés que tener los tres pilares.
La asociación, por ejemplo, lo que hemos visto es que ayudamos a que nos mantengamos en la dieta. Sí. Porque si no, de a poquito, uno se va corriendo. Y bueno, ¿y los condimentos? ¿Qué condimentos usa? Ah, no, yo los condimentos no les presto atención. Entonces, no, pero tenemos condimentos ahora. Tenemos condimentos con lobo, entonces aprovechémoslos. Porque día a poco, y los caldos, ¿y qué caldos se pueden usar? Entonces, tenemos caldos también ahora que se pueden usar y que tienen lobo. Y si no, todas esas pequeñas cosas es como que se van agregando, uno no les va dando importancia, y de a poco nos vamos corriendo, como dice
Sí, si no, es como que terminás teniendo como una dieta más restrictiva en cuanto también a variedad, porque si no es como que siempre te quedás con lo que aprendiste al principio. Y
después... Claro, uno se tranquiliza en que los anticuerpos dan negativo, estoy haciendo las cosas bien, y uno se da cuenta que, como dice Marisa, no estaba comprando el caldo que era apto, y ahí había gluten, y sabemos que los anticuerpos, cuando se hizo este estudio de los péptidos, había el 80% eran negativos los anticuerpos y los péptidos eran positivos en gluten.
Entonces, o sea, la transgresión estuvo.
Que sea negativo y no quiere decir. Entonces, hoy lo más fiable es esto, es estar en contacto continuamente con gente, que uno vuelva a repasar, porque uno se, obviamente, es un gran problema hoy en el tratamiento. El último curso que se hizo el año pasado en el Ministerio de Salud fue adherencia a la dieta, porque hay un montón de diagnósticos, ¿sí? Hemos avanzado un montón los métodos de diagnóstico, la población, la concientización. Por suerte hay un montón de más de diagnósticos, pero después no adhieren a la dieta. Entonces, ¿de qué nos sirve hoy saber que hay tanta cantidad de personas celíacas y después no cumplen?
Claro.
Entonces,
se entusiasman con una receta.
No, eso te iba a decir, porque
una factura
a mí no me sale, esta pizza. A ver, Marisa, ¿cómo la
probamos? La probamos y lo hacemos ahí y se dan cuenta.
Es fantástico.
Además, bueno, generalmente, como ahora no, para acortar la reunión, llevamos ya el producto ya terminado, por ejemplo, la la pizza que queremos mostrar, sí, y enseñamos a hacer la pizza y después compartimos esa
ya
pizza.
Ya están como los programas de tele.
Sí, sí, sí,
están, pero le falta hacer el corte y todo.
Antes de la pandemia, Acela hizo la Expo Acela, que fue maravilloso. Mm. Lamentablemente después esas
justo
cosas
en
se
el
cortaron.
19.
Sí, antes.
Claro.
Entonces, estas cosas son maravillosas porque, insisto en esto, ayudan,
sí,
a nosotros la adherencia al paciente.
Y
¿sí?
ahora
volver a conectarse.
También tenemos, bueno, el mismo día 5 de mayo vamos a estar en la plaza con una mesa de difusión.
Que es el jueves, este
que es
jueves.
El jueves.
Perfecto.
De 11 a 13 vamos a estar en la Plaza San Martín. Difundiendo, haciendo, entregando nuestros folletos y también una mesa de degustación, porque siempre la hacemos como para que vean de que el celíaco también puede comer alimentos ricos.
¿Seguro?
no todo harina, lógicamente, como en cualquier dieta, pero cuando come algo con harina, que sea de calidad y gustoso.
Y también, y después, ¿qué van a seguir,
sí,
haciendo? Porque habíamos hablado que se iba a extender.
Y después, sí, para el 14 vamos a hacer una jornada en el Quincho Azul, se llama, de la municipalidad, el que está en el estacionamiento, que ya te acordás, Guille, que vos, sí, estuviste la otra vez. Y bueno, ahí una gastroenteróloga va a dar la charla. Y después vamos a hacer recetas, desde las más básicas hasta algunas más sofisticadas. Después, bueno, los vamos a convocar nuevamente a Cele, les vamos a hacer ver la importancia de que concurran. Y después, de comercios que venden productos sin gluten, nos están donando,
qué bien,
así bolsitas, cajas, productos sin gluten, y los vamos a sortear.
Qué bueno, qué bueno. ¿Hay alguna, digamos, se han yendo, me imagino yo, se fueron introduciendo un montón de alimentos o de... porque uno cada vez ve más,
sí,
más alimentos con el logo. Pero, digamos, para que la gente esté tranquila, cuando realmente hay un alimento en la fila del súper que tiene el logo, es apto,
es
para... está todo garantizado, sí, que está apto para el consumo.
Sí,
exacto.
Y ¿sí? hay una revisación desde el Programa Nacional de
exacto.
Celiaquía.
Exacto, si no, por internet, que está la aplicación en ANMAT y ahí están,
claro,
todos los alimentos que están analizados.
Pero bien, se analizan y se analizan continuamente. ¿Ha salido alguna harina, por ejemplo, de que alguien le ha puesto el logo? Y
claro,
no
por,
es?
Por eso pregunto.
Bueno,
por eso
pero
pregunto,
están las
porque,
actualizaciones como para también estar atento a eso.
Sí,
pero son las
generalmente
menos,
todos
pero,
los días terminas saliendo, sí, si la ANMAT suspendió algo,
sí,
o no,
sí,
de cualquier, estaba hablando de cualquier, de
sí,
cualquier
muchas veces por
alimento,
no haber cumplido más que nada los pasos para que tenga,
para que
el
tenga el sello, sí,
logo,
sí, sí, más que nada por eso. Y bueno, para ir cerrando, ¿vos qué consejo le darías a los que te están escuchando?
Y consejo, yo lo que les
después
diría
de
es
años,
que no nos quedemos, como Guille decía, por ejemplo, el niño tiene que ir al cumpleaños, tiene que ir al jardín, tiene que poder ir a la casa de un compañerito y poder ser respetado en el derecho. Nosotros, como yo les digo muchas veces, nosotros no elegimos ser celíacos, hemos sido candidatos genéticamente dispuestos, predispuestos como para tenerla, pero nosotros no podemos elegir. Y lo que estamos viendo es que actualmente hay más opciones para una persona que elige, por ejemplo, ser vegana,
sí,
que
claro,
para una persona que no tiene la opción de
elegir,
sino
claro,
que es una condición y que la condición se como que se atempera con un alimento libre de gluten.
Aparte de ni más ni menos que es el tratamiento.
Es el tratamiento.
Es el único
el alimento sin gluten es nuestro tratamiento.
Claro, y de por vida.
Claro, uh-huh, por eso, que se acerquen, o que si no quieren ir a la asociación, que llamen por teléfono, de que una charla, como para tener una dieta y disfrutarla a la dieta realmente, porque las personas, por ejemplo, que concurrimos a la asociación, no nos es un peso ser celíacos. Hemos aprendido a cómo comer, hemos cambiado nuestro hábito alimenticio, y bueno, y también estamos en esta actitud de servicio. Si a nosotros nos fue bien, ¿cómo no les va a poder ir bien a ellos? Y cambiar ese hábito y sentirse bien, porque uno muchas veces no tiene síntomas. Pero como dice Guillermina, sabemos que el intestino se está dañando.
Claro.
Ella hablaba de plástico, había un médico que lo que nos decía es, bueno, tienen que imaginarse que el gluten para ustedes, o sea, cualquier producto con gluten, es como si comieran vidrio molido.
Claro.
Ustedes como adultos comerían, o vos como papá le darías a tu hijo un vidrio molido que sabes que le va a agredir ese intestino.
Claro, claro. Claro.
Se lo va a dañar. Entonces, bueno, con esas, todo esto lo decimos y no cae en saco roto.
No, sabemos que no. Bueno, quien la está escuchando, Marisa de Sortes, de Hacer a la Pampa, bueno, ella está construyendo redes. Esa es la idea, ¿no? De hacer todas estas cuestiones de unirnos, ¿no? De darnos una mano y poder construir algo mejor. Así que, Marisa, claro. Muchísimas gracias.
De nada, gracias
nuevamente.
A vos,
y bueno, voy a tratar de ir a alguno de los eventos. Vamos a pasar para ver cómo está saliendo todo, que siempre le sale espectacular y que pudimos volver a la presencialidad.
Sí, a la presencialidad.
Gracias a Dios. Y vos, Guille, ¿Qué consejo le darías a aquellos que ya están diagnosticados y que están en seguimiento?
Yo sumaría que así como dijimos hoy que el niño tiene que saber compartir la mesa familiar y tiene que saber cuáles son sus alimentos y cuáles son los de sus pares que no son celíacos, también es importante el compartir. Entonces, en algún momento tiene que tener sus galletitas, pero también podemos mandar al jardín unos alfajorcitos de maicenas para todo y que vean que él también comparte alimentos con el resto de los compañeros. Entonces, buscar un equilibrio entre saber cuáles son sus alimentos, pero que también son alimentos como tan ricos que dice ella. Entonces, aprovechemos cuando se pueda. Yo sé que suma la parte económica, pero cuando se pueda, aprovechemos a compartir también el mismo alimento sin gluten, compartir con una persona que no sea celíaca. Creo que eso es importante. Y después, lo que yo insisto siempre, lo que digo siempre, que tienen el derecho de salir a comer, ir a un cumpleaños, ir a la casa de un amigo, a ir a la casa o de un cumpleañito de un amigo, de un primo, de una abuela, sin el tupper, ¿sí? Claro, entonces, para eso es importante la educación y que no tengan miedo, ¿sí? Si yo soy mamá de un niño celíaco, a las mamás de mismo grado les tengo que contar qué tipo de hamburguesa, por ejemplo, qué marca es libre de gluten, si no yo la llevo para que la hagan en conjunto con el asesor, a educar. Porque seguramente esa madre también le quiere cocinar y también le quiere dar y que no venga con el tupper, pero a veces por desconocimiento le dicen, sí, mejor que traiga su comida y el tupper.
Claro. Sí, creo entonces, que esto que decían ustedes, ¿no? De ir educando también que vos si vas a invitar niños o niñas a tu casa a jugar con tu niño, o al revés, van a venir chicos a tu casa, tener siempre un paquete de galletitas libre
ahora
de tac,
están ahí
que obviamente están al alcance de la mano y que cuando uno sirve la merienda para todos los chicos, ese chico también se sienta que está invitado igual que el resto para compartir la merienda. Bueno,
exacto.
Chicas, la verdad es muchísimas gracias.
Gracias,
licenciada Guillermina Augusto. Bueno, ustedes no se vayan que ya seguimos. Vamos a escuchar un poquito de música.
Aquel camino que tengo que tomar, si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar ¿cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad.
Martes,
todos los días. La Radio Pública.
Somos tan distintos e iguales.
Construyendo redes. Martes, 18 horas, por la Radio Pública de La Pampa.
Somos tan distintos e iguales.
Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo.
¡Ay, qué lindo tema! Darle la vuelta al mundo, y con ella vamos a dar la vuelta al mundo. Y vamos a empezar por nuestro país. Y acá la tenemos, Verónica Martínez. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Laura, ¿cómo estás? Bueno, un gusto de nuevo estar acá.
Sí, qué
pasó
felicidad.
Pasó el tiempo volando.
¿Viste cómo pasa? Otra vez acá estamos para charlar de viajes, de turismo accesible. Y viste que recién estábamos hablando de enfermedad celíaca. Cuando uno va a viajar, ¿cómo estamos con ese tema?
Y sí, sí, es complicado porque, bueno, por esto que comentaban, ¿no es cierto?, las chicas, de tener información a dónde podemos, por ejemplo, comer, ¿no? A qué lugar cuenta con menú, ¿no es cierto?, para celíacos. Y me estaba acordando que este dato les puede interesar a quienes quieran conocer La Pampa y visitar la colonia menonita. Estela, que hace visitas guiadas menonitas en la colonia, ella es celíaca.
Ajá.
Y ella especialmente armó un menú junto con la comunidad, porque uno pasa el día, recorre, ¿no es
claro.
cierto? Ve las costumbres, lo que hacen, y también almuerzan. Y ella ideó especialmente un menú para personas celíacas, justamente de su propia problemática, ¿no? Así que es recomendable, les dejo
qué
este
buen dato
de...
Qué buen dato.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Aprovechando, ya hicimos las dos cosas, hablamos de los dos temas, es así, Vero, es así. Qué genia. Bueno, Vero, hoy elegiste qué destino, ¿a dónde nos vamos?
Bueno, elegí un destino que la verdad que es la como la primera opción, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, Argentina, ¿qué puede visitar? Y Cataratas del Iguazú, porque es un destino realmente donde los podemos disfrutar todos. Realmente personas mayores, personas que caminan, personas con silla de ruedas, con muletas, familias con niños pequeños, con bebés.
Bien.
Realmente es un destino donde nos encontramos todos por igual, ¿no?
Qué bueno, que la verdad que es siempre a lo que queremos apuntar. Así que bueno, elegiste un destino fantástico. Cuando nosotros decidimos, bueno, nos vamos, ¿cómo llegamos? Porque ya habíamos dicho la vez pasada que el transporte era un tema importante.
Exacto. Sí, sí. Bueno, se puede ir a Cataratas, a Puerto Iguazú, se puede llegar tanto por vía terrestre, por colectivos, ¿no es cierto?, como hablamos la otra vez, y también por vía aérea. Sí, el aeropuerto tiene manga, tiene sanitarios accesibles, así que es una opción también donde podemos ir en avión.
Bien, y si nosotros tuviésemos que irnos, por ejemplo, desde Buenos Aires y queremos ir parando, hay, digamos, lugares previos a llegar, porque es un lugar lejos, ¿no? Si vamos en el auto,
sí,
también hay que ir buscando...
Sí, por ahí eso depende también un poco
qué recorrido
vamos, claro, con quiénes vamos, no, nuestra propia también situación, todos tenemos... diferentes necesidades. Bueno, hay personas que lo deben acortar al viaje,
claro,
o hacerlo en dos tramos, otros quizás se animan a más, pero realmente yo lo que recomiendo en este caso, y es también un poco en base a la experiencia personal, hacerlo vía aérea. La verdad que en 3 horitas
ya estás ahí.
Y sí, súper cómodo.
Bien, perfecto. Una vez que llegamos, ¿no? Estamos en el parque, ¿lo podemos recorrer nosotros solos?
Sí, la verdad que bueno, si uno va con vehículo propio, hay estacionamiento adaptado, ¿sí? Varios sectores, y el ingreso es sumamente accesible. Y bueno, un dato, con el certificado de discapacidad se puede entrar sin costo para la persona,
ah,
¿no es cierto?,
importante,
que tiene discapacidad, y el acompañante también entra sin cargo.
Ah, espectacular.
Sí. Bien. Ese es un dato.
Bueno, es un costo menos también para
exacto.
tener en cuenta en el
sí,
momento.
Sí, sí, sí. Y bueno,
¿y lo recorres entero?
Exacto, o... sí, sí, sí. Se puede recorrer realmente con comodidad, muy fácil de recorrer, todo señalizado, de manera intuitiva, ¿no es cierto? Que uno a veces dice, bueno, los pictogramas o las flechas, la cartelería, todo nos va guiando, ¿sí?, acerca de los recorridos. También está la opción de que hay guías especializados que, para quien lo quieras contratar, es una experiencia que suma también para conocer más acerca del parque. Pero si no, tranquilamente se puede recorrer sin guías.
Sí, siempre con el guía por ahí aprendes un poco más de historia. Exacto. Bueno, un montón de otras cuestiones, parque, pero se puede recorrer sin guías.
Perfecto. Autoguiado se puede hacer.
Bien, perfecto. Ahora, hace calor, humedad, nos cansamos. Sí, ¿qué alternativas tenemos?
Bueno, realmente es un parque tan extenso y tiene tantas condiciones de accesibilidad. Estamos hablando que es un parque con el 90% de accesibilidad. El parque tiene 3 circuitos para hacer. En general lleva 2 días recorrerlo, ¿sí? Porque si uno lo quiere vivir a pleno y ver, ¿no es cierto?, cada uno de los puntos y de los atractivos que tiene, 2 días te puede llevar.
Bien.
Generalmente lo que se hace es, en el primer día se hace Garganta del Diablo y el circuito superior. Estos son circuitos extensos, capaz que te lleva todo el día 5 horas de recorrido, pero bueno, en todo ese tramo hay espacio, está todo pensado, ¿eh? Está todo pensado, asientos para el descanso, áreas de descanso también para que podamos parar, y para quienes van deambulando y necesitan algún tipo de asistencia, hay sillas también. Ajá. Que están a disposición, sillas de ruedas, y también los famosos los carritos de golf.
Ah,
¿sí? Hay tramos donde, por ejemplo, en el circuito inferior, donde uno va bajando, pero después la vuelta es complicada.
Claro.
Entonces, bueno, están, la verdad que esto es clave, el personal. El personal está totalmente a disposición de las personas, continuamente están preguntando si necesitamos ayuda o en qué nos pueden ayudar. Realmente eso es para notar la formación, ¿sí?, del personal, del parque. Entonces directamente ellos se van comunicando por medio de handy y te acercan el carrito de golf y te suben. O te pueden subir la silla de rueda, por ejemplo, o hay personas que con bastones, con muletas, se sientan y vuelves a la estación, a distintas estaciones, y hay una que es la estación central, sí, que ahí es donde parte el famoso tren de la selva.
Ah,
ese es otro medio de movilidad. Digamos, hay personas que pueden recorrer cada uno de los puntos caminando, ¿no?, por distintos senderos. Pero para tramos largos o para quienes, bueno, no queremos hacerlo, tranquilamente podemos subir al tren ecológico. Es un tren realmente que se mueve en forma sustentable, ¿sí? Y tiene, bueno, los asientos, una rampa y bueno,
digamos, es accesible, subís con la silla.
Sí,
perfecto.
Sí, sí. No,
y qué importante esto que hablabas vos recién de que el personal, ¿no?, esté capacitado para la atención también de personas con discapacidad, porque ya lo hemos hablado en otro momento, cómo choca y cómo te puede llegar a arruinar un viaje, que digamos que el trato no sea bueno.
Es claro.
¿No? Me parece que es importante.
Hace la diferencia. Hay lugares que son o cuentan con condiciones de accesibilidad, pero el personal no sabe cómo interactuar, no sabe qué hacer, o te ignoran, ¿sí? Y bueno, o en este caso el personal también está capacitado en lengua de señas. Entonces hay una persona que tiene algún tipo de dificultad para comunicarse, se pueden entender, ¿no es cierto?, de esta forma.
Bien, y qué importante también lo que decías vos en cuanto a bueno, más allá de la accesibilidad de las personas, esto de poder, digamos, poderlo realizar uno solo, poder llegar fácilmente, tener el personal capacitado. Bueno, digamos que hace un combo que, como decías vos, es una de las primeras opciones cuando uno quiere en la Argentina pensar en un destino que sea bien accesible.
Exacto. También tiene un sector, bueno, de primeros auxilios, de enfermería, los sanitarios accesibles, la parte gastronómica que hay dentro del parque, la parte comercial también. Que hay como un mini shop, ¿no es cierto?, donde, bueno, para llevar los recuerdos y esas cuestiones, así que todo es accesible, realmente es un lugar, es un ejemplo, porque estamos hablando de un parque nacional, de una de las siete maravillas del mundo. Así que la verdad que
Y las cosas bien pensadas, ¿no?
Sí,
también esto que decías vos al principio de la importancia de estos pictogramas universales, de estar hablando de comunicadores universales que los puede entender cualquiera.
Todo,
y que
una
qué
persona
bueno,
extranjera,
¿no? Claro.
Claro, porque bueno, a veces se asocia, ¿no? De que es para la persona con autismo o para la persona con discapacidad. Bueno, no, cualquiera.
Cuando
lo
hablamos
entiende,
de accesibilidad,
¿no?
Hablamos del acceso.
Exacto.
Universal.
Sí, sí.
Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos, así seguimos hablando del Parque Iguazú.
La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Y
dame la
Bueno, acá estábamos charlando un poquito más, cómo podemos pensarlo como el viaje ideal, ¿no? Decidimos, bueno, nos vamos al Parque Iguazú. ¿Cómo lo podemos conocer de manera ideal?
Sí, bueno, realmente es un destino donde a nosotros siempre en esta época nos empiezan a llevar las consultas para el invierno, ¿no? Es un destino que siempre se planea para visitar en general en el invierno, porque bueno, por estas condiciones, ¿no es cierto?, climáticas que tiene en pleno enero, se puede ir porque realmente se puede visitar todo el año, pero cuando hace calor no es muy recomendable para
claro.
aquellas personas que sufren, ¿no?, del calor. Por eso en el invierno es una visita ideal por las temperaturas cálidas que tiene, ¿no? Y bueno, el viaje ideal se puede pensar para una escapadita así de 3-4 días, ¿sí? Sobre todo cuando se va en avión.
Pues no tenés la pérdida del tiempo del viaje.
Exacto,
claro.
Exacto. Realmente uno llega, hay transporte adaptado. Este transporte también cuenta con personal, sí, que está capacitado para quienes necesitan algún tipo de asistencia. También hay personal a disposición. Y bueno, la hotelería también está adaptada y se puede visitar, por ejemplo, el Parque Iguazú. Puede llevar todo un día. Al otro día se puede recorrer el Parque de Aves, ¿sí? Que eso está del lado brasilero, pero ahí pegadito, ¿no? El Parque de Aves se puede visitar y Cataratas del lado brasilero, que es eso lleva menos tiempo. Así que, y después, para otro episodio, podemos hablar de otras dos reservas que también se puede visitar para aquellos que se quieren quedar un día más o
que podemos tener un plus, que agregamos un día más y escúchame, y con el tema, por ejemplo, de la vacunación, ahora con el tema del COVID, ¿han agregado algo, alguna modificación?
Claro, bueno, en los parques nacionales lo que se está pidiendo es el pase, ¿no es cierto?, sanitario, el carnet digital que bajamos de Mi Argentina, ¿sí? Ese carnet que como mínimo 2 dosis tenemos que tener para que se pueda descargar. Entonces, con ese pase y, bueno, para quienes van o tienen certificado de discapacidad, recordar, ¿no es cierto?, que tienen que llevarlo.
Claro, está perfecto. Y en el caso vos, que bueno, por lo que veo ya has ido, ¿qué fue lo que más te gustó?
No, la verdad que es impresionante, bueno, tener, ¿no es cierto?, ahí nomás pareciera que uno estira el brazo y está la catarata, ¿no? Esa cosa tan vibrante, ¿no? Tanta inmensidad, ¿no? Y bueno, y esta sensación de poderlo disfrutar, de poderlo recorrer con comodidad. Cuando todo fluye, cuando sentís que todo fluye, que no hubo entorpecimiento de ningún tipo, realmente un recuerdo maravilloso tengo.
Y aparte de esto, creo que es lo que cuando empezamos por ahí a hablar de turismo accesible fue una de las cosas que marcamos, ¿no? Que la importancia de que para que el viaje sea como a todos nos gustaría irnos de vacaciones, de viaje, que no tener la necesidad de estar pensando, bueno, y el viaje, y cómo voy el transporte, y lo podría hacer, que bueno, esta es una de las cosas a que los invito a poder seguir el Instagram de Vero, que es Si Voy Turismo Accesible, o cómo figura.
Claro, en Instagram, Si Voy Punto Accesible.
Bien.
En Facebook, Si Voy, y nuestra web, sivoy.com.ar. Nosotros trabajamos con agencias de viajes aliadas, y bueno, donde vamos pensando en estos detalles, ¿no? El otro día justamente estuvimos organizando un viaje para 14 personas.
Wow.
Un viaje familiar. Entonces,
qué lindo.
Y donde en una familia va un joven, ¿no es cierto?, que tiene discapacidad, los abuelos también con sus necesidades.
Obviamente.
Y bueno, y el resto de la familia. Entonces hay que ir pensando en todos estos detalles y en cómo armar un viaje, ¿no es cierto? Ideal para esa familia. Todos tenemos nuestro viaje ideal de diferente forma, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo lindo, ¿no es cierto? Que se puede investigar, buscar y coordinar, ¿no es cierto?, todos los esfuerzos para bueno, justamente esto que hablábamos de qué recuerdo tenía y, bueno, de que sea el mejor.
Claro, bueno, y esto de que haya personas como Vero, que siempre está a disposición a ayudar, ¿no?, a poder generar este viaje ideal, como decías vos, para la circunstancia que sea, el lugar que sea, y si no está el tan ideal ahí, bueno, poner las opciones de las cuales, según la persona que te esté pidiendo realizar ese viaje, que lo pueda realmente hacer y que realmente sea de ensueño, ¿no? Porque cuando uno decide viajar con lo que cuesta a veces ya solamente por el tiempo físico, digamos, ¿no?
Exacto, sí.
Me tomo las vacaciones. Como vos decías, bueno, tengo 3 días, ¿a dónde me puedo ir? Bueno, este que hablamos hoy, este destino sería ideal, ¿no? Todo preparado, todo listo, nos vamos. Un poquito queremos estirarlo, ya lo vamos a dejar para otro programa. Por ahí, otras 2 reservas que también se pueden hacer en el mismo lugar.
Exacto,
¿no?
Dentro de Iguazú.
Bien.
Del lado argentino.
Bien, bien, bien. ¿Y qué generalmente, gastronómicamente, qué es lo que más se ofrece?
No, bueno,
como
más que
típico,
nada,
digo.
Sí, bueno, todos los productos derivados de la mandioca, ¿no?
Claro.
Porque, sí, el famoso chipá.
Claro. Ay,
sí, o también degustaciones con pescados, ese tipo de comidas.
Me imagino que era todo más tipo tropical,
y
¿no?
Y las frutas tropicales, claro.
Tenés ahí nomás a Brasil, sí. Me imagino debe ser todo fresquito, aparte mucho, como decíamos antes, mucho calor, mucha humedad, hay que llevar repelente.
Repelente, protector solar, gorra, ropa cómoda también, porque son muchas horas donde uno está en movimiento, ¿no es cierto? Entonces, ropa cómoda.
Hidratarse.
Hidratarse, gorra.
Algo más que importante.
Exacto.
Bueno, Vero, para aquellos que te quieran preguntar, como vos decías recién, porque ya vamos terminando el programa, para ellos que te quieran preguntar, que quieran saber, ¿a dónde entonces te deberían escribir?
Bueno, pueden escribir a info@sivoy.com.ar y ahí vamos respondiendo las consultas, a mi teléfono también, 2954-664807. Y aprovecho ahora a mandarle un saludo a José, que escuchó el programa y me llamó con una consulta, así que estuvimos conversando, lo agendé, un encanto, así que también un saludo a José de todos.
Bueno, un beso a José y bueno, seguramente va a ir a hacer muchos viajes ideales y con todo armadito como siempre lo hace Vero. Bueno, Vero, nos reencontramos no muy lejos,
pasa volando,
así que siempre recuerden, vamos a tratar siempre que los primeros programas del mes estemos hablando de turismo accesible y Vero nos va a ir eligiendo cuál es el lugar, el destino, ¿no? Que va a ser sorpresa, que lo vamos a estar anunciando en las redes para que si ustedes andan con ganas de viajar, sepan cómo hacerlo, que sea realmente un viaje de ensueño, como decíamos recién, y que todas las cosas estén pensadas, porque muchas veces lo que decías vos, hay que hacer también un mea culpa, que a veces uno dice, bueno, salgo, algo voy a encontrar. Y lamentablemente sabemos que en estas cuestiones no es a veces tan sencillo, como hemos hablado en otras oportunidades, que te dice un hotel que tiene una habitación disponible, accesible, y está en el primer piso por escalera. Entonces, bueno, puede estar la puerta todo preparado, el baño adaptado, pero digamos que si está en un primer piso por escalera y no hay ascensor, estamos también frente a una dificultad. Y como siempre decimos, cuando hablamos de inclusión, las barreras las termina poniendo el entorno, si no, no existiría la discapacidad. Así que bueno, gracias Vero nuevamente por habernos acompañado.
No, un gusto, y bueno, gracias a vos por este espacio.
No, gracias a vos como siempre. Bueno, y a ustedes gracias que estuvieron del otro lado escuchándonos, que hoy aprendimos, construimos redes aprendiendo de enfermedad celíaca, y también nos fuimos volando de la mano de Vero Martínez para cataratas, y estuvimos viendo cuáles son las mejores opciones para tener un viaje hermoso. Gracias Lucas Santos por haber estado ahí. Quédense que ya viene Rolo Capello. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo martes, así que esperemos que esté tan lindo como hoy. Un beso grande y que anden bien.
Somos tan distintos e iguales.
Construyendo redes. Martes, 18 horas, por la Radio Pública de La Pampa.